drogadicta y tenía background de psicópata.
O sea, ¿todo tiene sentido?
Claro, la pinche familia
está. ¿Cómo se escaparon?
Sí, se salieron de ahí, empacaron sus cosas y se fueron.
Que yo, o sea, yo no sé cómo me veía, pero ella me decía como que, pero ¿por qué me estás viendo así? Y yo mismo, yo decía por dentro, debe ser que yo la estoy viendo como que la voy a matar a esta vieja.
Es que tú hablas con la cara, güey, tú hablas con su sexo.
Sí, puede ser, pero uno como líder tiene que dar el ejemplo. Si tú no das el ejemplo, el resto no va a funcionar. Si no me caes bien o si no eres alguien conocido de... No te doy la oportunidad, como no me sirve. Entonces voy a hacer todo lo posible como para sacarte. Al final entonces estás dando ese ejemplo a otros, ¿para qué? Si yo continuaba ahí, me iba, sentí que me iba a dar un ataque de pánico y ya estaba empezando a sufrir de ansiedad.
Bienvenido a Desde el Sofá, el podcast donde dos amigas se unen para compartir sus experiencias, reflexiones y conversaciones sobre el viaje de la vida. Únete a nosotras en este espacio íntimo, donde exploramos juntas los altibajos, los giros y vueltas, y todo lo que la vida tiene para ofrecer en el camino.
Así que toma asiento, relájate y únete a nosotras desde el sofá. Y bienvenidas a el podcast. No, bienvenidas a Desde el Sofá, lo que sea ya.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Donde sea que estés.
Pues gracias a poder pasar... A vernos, a escucharnos, sí. Tomarse el tiempo.
De comentar, de suscribirse. Tu amiga comentó.
Ay, sí. Diana.
No, ¿ves?
Gracias, Diana, por comentar.
También tengo a alguien que comentó y tomó la idea de las postales para los amigos.
Ay, me encantó. Sí. Qué lindo.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Vamos progresando.
No cogí el micrófono. Andrea, seriedad.
A ver, gente, es que tenemos micrófonos very demure, very mindful, pero yo necesito mover. No me gusta.
Bueno, ok, ya, seriedad.
El día de hoy queremos platicar un poco sobre los trabajos tóxicos que... Creo que ambas hemos vivido por lo menos una experiencia y pues obviamente conocemos personas que han pasado por lo mismo, entonces quisiéramos que como compartir cómo fue nuestra experiencia y identificar como señales, ¿se puede decir? Uh-huh. De
cuándo es un trabajo tóxico. Ajá,
cuando el trabajo se está volviendo tóxico. Ajá.
Como por ejemplo.
@
No vayan a trabajar, ¿ah?
No sean au pair, por favor.
No sé si quieres contar.
¿Empiezo yo o tú?
Empieza tú. No sé si quieres contar tu experiencia con la familia que me dijiste que fue muy, muy tóxica.
Bueno, comenté un poquito, muy superficialmente en nuestro primer episodio sobre la migración. Como ya lo había mencionado, yo era au pair. Y pues obviamente es trabajar con una familia anfitriona. Obviamente puede ser una experiencia buenísima o puede ser una experiencia muy mala. Yo tuve las dos. Mi primera experiencia fue muy buena. Pero sí, bueno, para entrar un poquito en contexto, yo estaba buscando estar más cerca de mi esposo aquí en Nueva York. Entonces al momento de yo buscar una familia, pues buscaba que estuviera dentro de la zona, y me salió esta familia de Nueva Jersey. Güey, es que yo sí me pasé de mensa. Bueno, no de mensa, o sea, como que sí vi las red flags, pero más bien como que no las estaba ignorando porque yo estaba, o sea, yo ya tenía muy en mente que yo quería estar cerca y buscar lo más cerca posible. Porque también para mí era como que un ganchito. A ver, porque a mí me salieron 10 familias y las 10 familias estaban en California y solo una en Nueva Jersey. Entonces yo ya... Digo, no te dan tanto tiempo para buscar familia, entonces era como que, güey, ya, o sea, ahorita me salió una, pues fue como que mi gancho, ¿no? Para todo esto, antes de cerrar contrato yo con ellos, obviamente la familia de Carolina me decía así como de que es que les tienes que decir que tienes novio. Y yo decía, pero como esto es relevante, o sea, eso es, el tener yo una relación no va a afectar mi vida laboral porque yo soy... como ya se había mencionado, yo soy muy profesional en lo que hago. O sea, yo no dejo que mi vida personal interfiera con mi vida laboral. Entonces, pues sí, obviamente como que estaba ese conflicto porque yo no veía relevante comentarlo, pero bueno, pues al parecer sí era muy importante. Entonces, para todo esto, como por ser mi segundo año, yo tenía un poquito más de derecho de pedir más dinero. Entonces, yo inicialmente me pagaban 250 a la semana. Y a esta familia yo les pedí por lo menos, pues sí, lo mismo. O sea, les dije, bueno, pues empezar con 250 para eventually que me pagaran los 300. La familia, a ver, que la mamá era de bienes raíces y el papá era abogado. O sea, ahí lo que sobraba era plata. Uh-huh. Y me pelearon muchísimo el sueldo. Eran 4 niños. Pero con esas familias siempre se agarran de que por ser 4 niños grandes, nada más te vas a hacer cargo de 2, porque son más chiquitos y ya. O sea, no vas a hacer cargo de los 4 al mismo tiempo. Y ya, total, mis hijos de Carolina me decían así como que, híjole, Andrea, como que hay algo que no. Y ya, pues cuando por fin les dije que tenía novio, que fue cuando estaban trabajando en mi contrato, yo pues les dije de que, ¿sabes qué? Pues si te quiero compartir, pues que yo tengo una relación, que no sé qué, ya tengo tanto. Se lo tomaron súper mal. O sea, súper, súper mal. O sea, ahí yo creo que fue la red flag más grande que yo debí de haber tomado en cuenta que no lo hice. Y bueno, no me quiero alargar mucho. Entonces, total, al final, pues me fui con ellos. Los conocí en un viaje que yo hice aquí con mis papás. Y la verdad, se me hizo muy buena familia. O sea, ya en persona se me hicieron súper buena onda. Los niños, súper bien. Los más grandes eran súper, la neta, súper bien. Entonces dije, bueno, pues ya estoy aquí. Ya hice el proceso, ya, ¿no? Llegué la primera semana, la verdad, muy bien, o sea, eran súper, súper buena onda, me paseaban un montón, me llevaban a todos lados con ellos, así, padrísimo. Y justo esa primera semana yo tuve la entrevista con la LCC, que es la coordinadora de la zona, uh-huh. Y me preguntó que cómo me estaba yendo, y yo, no, súper bien, no, son súper lindos, son súper buen pedo. Y ya, pasó la entrevista, yo tenía que trabajar en lo del cambio de licencia, era un show. La segunda red flag fue que me dijeron que iba a tener carro para mi uso personal. Y el día que llegué, nada, o sea, no había auto, o sea, era como que el de la familia y ya. Y me dijeron, ay, es que ya lo estamos comprando, pero pues nada, yo sí digo. Y la verdad, pues donde vivían, sí o sí necesitas auto, pues sí, ahí fue como que, fuck. Ya los problemas empezaron cuando yo me empecé a ir a la ciudad. A ver, yo nunca. O sea, yo ya daba el viernes, o sea, el fin de semana, pues yo agarraba mis cosas y yo decía, bueno, pues voy a ir a la ciudad y ya. Y ahí empezaron los pedos. Lo quiero como que contar un poquito más a detalle porque sí quiero que se den cuenta cómo poco a poco identificas, pues, que esto se está volviendo uh-huh. tóxico, ¿no? Y ya, total, pues llegaba el fin. Me acuerdo, era invierno y, o sea, ni siquiera era para decirme de que te llevamos a la estación. O sea, solo la primera vez me llevaron para enseñarme cómo usar las máquinas y ya. O sea, fue la única vez que ellos me dieron un ride. Que la verdad no estaba lejos. Eran 15 minutos caminando y 5 en carro. O sea, ibas y venías, ¿sabes? Y ya el primer fin, pues yo me fui y regresé y todo, ¿no? Y ya empieza mi primera semana de trabajo. Y pues era como que acompañaban más al papá porque era el que estaba más en casa. Y él me iba diciendo cómo, o sea, cómo llegar a la escuela del niño. Cómo era recogerlo, el proceso que tenía que hacer para recogerlo. Por ejemplo, de que sus horarios y todo, ¿no? El niño no podía tomar siestas porque luego en la noche no dormía. Pero ahí empezó un poquito el problema porque yo tenía que cocinarles. A todos ellos me dijeron que yo les tenía que cocinar a los niños. Pero desde un inicio empecé a cocinarles a todos. O sea, yo cocinaba y me decían, ¿de qué sigas tanto? A ver, que yo sé cocinar, pero pues sé cocinar comida que yo estoy acostumbrada, ¿no? Entonces yo al inicio platiqué con ellos porque me dieron de que hasta un manual de menú y todo, así de que, pues un menú literalmente con recetas, de cosas que a los niños les gustaba. Entonces, primero me pidieron un meal plan para la semana. Entonces, pues yo, la neta, se me olvidó la primera semana. Y pues no se los mandé. Y sí, como que se molestaron, pero pues, no me lo hicieron tanto de tos. Llega Navidad, que era un domingo. Y yo les dije, yo el viernes, o sea, no sabía si irme a la ciudad o no. Y ella me dijo de que, no, pues si te quieres ir, vete, que no sé qué. Entonces yo me fui. Entonces, para Nochebuena, que era el sábado, íbamos a tomar un tren juntos y nos íbamos a ir a la cena. Güey, pues perdimos el tren por un
minuto. Ya, lo y tú.
Ajá, perdimos el tren por un minuto. Güey, me escriben por mensaje. Ya ni te presentes. No sé quién te crees que eres para, o sea, para llegar a la hora que se te plazca. Nosotros ya vamos a empezar a cenar, que esto es una falta de respeto, que no sé qué. Mejor haznos un favor y ni vengas. Y yo, güey, yo iba en el tren, o sea, ya porque ya traía como que todo. Y yo, güey, ¿qué pedo? Y yo, porque, pues, güey, yo, pues, ¿sabes? Estoy como que en mi mejor disposición todavía de hacer las cosas bien. Y yo, güey, llorando. Y yo, coña, le digo, es que no se vale, no es justo, que no sé qué. Pues nos bajamos en chinga del tren. Y y yo le dije, o sea, que lleva en camino. Y dijo, o sea, como que ya no nos importa, ni te presentes. No te presentes, y no sé qué. Y yo, bueno. Y ya, para no alargar tanto, me presento el siguiente Navidad. Los papás me ignoraron. Yo todavía les compré regalos a los niños, pues les llevé los regalos para que dije, bueno, ya como pues para aliviar un poquito la situación, ¿no? Y luego el día siguiente yo entraba, como ya habíamos quedado, a las 8 de la mañana. Entonces a las 7:50 me llega un mensaje. Este va a ser tu horario de la semana. Obviamente,
te lo cambié.
Yo ya les había pedido año nuevo desde que llegué porque ya teníamos planes. Ah, pues querían que trabajara para Año Nuevo. Me estaban poniendo que salir a las 10 de la noche porque me lo estaban haciendo como que partido. Y luego era el cumpleaños del papá. Y con tal de que yo no fuera al cumpleaños, me pusieron a cuidar al niño. O sea, querían que cuidara al niño para que no fuera yo al cumpleaños de la cena. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Basta. Basta. O sea, no se vale. No merezco esto. Me daba una ansiedad, Manny, güey. De que, te lo juro que el corazón se me salía. Yo decía, no. Pues, ¿qué estoy haciendo mal, sabes? O sea, por más que yo quería hacer las cosas bien, todo estaba dando mal. Y ya dije, bueno. Entonces yo le puse y le mandé screenshot del reglamento de la, pues, de la empresa. Y ya está en el reglamento que los horarios no me los puedes cambiar de un día para otro. Tienen que ser con una semana de anticipación, como ya los habíamos establecido en un inicio. Y no me contestó. Bueno, obviamente me estoy arreglando y así. De que poniéndome el rímel, ya ni me quería arreglar y me sentía súper nerviosa. Y güey, le escribí a Gianluca y le dije, creo que esto no va a terminar bien. Y ya subo y le digo al papá de que, oye, vamos a hablar. Y el papá, ahí viene, se me va a salir el nombre, ahí viene a hablar contigo la mamá. Y yo, ok. No, bueno, me dijo hasta de lo que me iba a morir. O sea, prácticamente el típico de que estás aquí por gracias a nosotros. Nosotros de que te estamos haciendo el favor. Mira, nomás de acordarme me da, te estamos haciendo el favor, desde que llegaste nos has mentido, nos quisiste ver la cara, nunca fuiste sincera con nosotros, tú dijiste que tú, primero sacó lo del novio, y luego me sacó lo de la manejada, que tenía que cambiar, te digo, lo de la licencia, o sea, me sacó un montón de cosas. Y luego me dijo que era cero flexible, que yo era cero flexible porque no quise aceptar el nuevo horario. Y yo le dije, es que discúlpame, pero la empresa dice, el horario me lo tienes que mandar con una semana de anticipación. Le dije, no 10 minutos antes de que yo empiece. Me dice, ay, es que te lo vamos a mandar ayer, pero se nos olvidó. Y le dije, pues ni aunque hubiera sido ayer. Claro. O sea, ayer no es la semana pasada, o sea, ayer es ayer. Y ya me dice de que es que eres una malagradecida, que no sé qué, que tú estás, o sea, que esto, o sea, prácticamente esto son mamadas. Y yo... Y ya le dije, es que esto no fue lo que acordamos desde un inicio, tú me estás poniendo a hacer más cosas de las que a mí me correspondían. Y me dice, ¿de qué estás hablando? Y yo, pues yo no tenía, yo no estaba en cargo de los grandes. Y le dije, y ahora ya me pones a lavar su ropa, a tender su tiradero. Y le dije, pues no es justo. Y ya me dijo, ¿qué es un rematch? Que no sé, que estamos hartos. Y yo, por favor, yo también estoy harta. Entonces ya me dijo, pues, güey, Navidad. Obviamente la LCC no contestaba. O sea, intentamos marcar por todos lados, no nos contestaba. Pues yo le marqué a mi host mom de Carolina llorando así horrible y yo le dije, acaba de pasar esto. Y ya, me dijo, salte de ahí. Me dijo, salte de ahí, te compramos un vuelo, vente acá, o sea, lo que necesites, que no sé qué. Y, güey, no, o sea, yo no sé ni cómo le hice, no sé cómo ocupe. Y ya, pues tenía yo un contacto de un Lyft que dije, pues le hablé y le dije, oye, ¿en cuánto puedes venir por mí? Me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, pasó, o sea, le dije que habían corrido, le dije, por favor, me quiero salir de aquí. O sea, le dije, tengo miedo. Y ella me dijo de que no te preocupes. O sea, me dijo, ¿cuánto necesitas? Y yo, 20 minutos. Ya estoy terminando de empacar. Me dijo, 20 minutos estoy. Y súper, la verdad, súper buen pedo, o sea, hasta me ayudó, o sea, casi se metió a la casa para ayudarme a meter mis cosas. Yo fui como que acarreando todo para la salida, o sea, para la cochera, y él así de un chinga me ayudó a subir todo, y ya nada más bajó el papá de que, ¿tienes todo? Y yo, sí, adiós. Y agarré y dije, bueno, ya si se me olvidó algo, ya no me importa. Y pues me fui al depo, o sea, le hablé llorando y él no cayó de que sí.
¡Oli!
Y yo, es que voy para tu casa. Perdí contacto con la familia, me prohibieron, o sea, tener comunicación con ellos. Cuando hablé con la, pues las meras meras de la agencia, sí me dijeron así como que, bueno, fue tu culpa por llegar tarde, pero no era manera, o sea, cero era manera. A mí lo que me ayudó mucho fue tener los mensajes.
Claro.
El registro de los mensajes a mí me salvó la vida. O sea, yo cuando se los hice screenshot a todo, y todavía los tengo, los hijos de su puta madre. Le hice screenshot, se los mandé, y se los leí, y todos así. Dijeron, no, no era manera. O sea, cero era manera. Y, bueno, otra red flag que no la comenté fue que tenían muchos rematch. Eran cuatro o cinco rematches que tenía la familia. Y dos que se escaparon. Y yo, güey, pues ahora todo tiene sentido. Claro, la pinche familia está
¿cómo loca. Se escaparon?
Sí, se salieron de ahí, empacaron sus cosas y se fueron. Y los dejaron. Y que les escribieron así como que eran unos locos. Y yo, güey, sí.
¿Y eso tú no lo ves antes de aceptar el trabajo?
Eso me lo contaron ya cuando yo estaba ahí. Total, ya me fui. Todavía me debían dinero porque se cuenta que ellos te tienen que pagar tus estudios y tus vacaciones. O sea, yo con ellos nunca tomé vacaciones. Entonces, conforme los días que tú vas trabajando, vas acumulando lo que,
los días que de vacaciones
corresponde. Entonces, me debían como $250, un poquito más. No me pagaban. O sea, se hacían súper... Y la decisión les decía, la más transfiere. Y no se rehusaban. Es que, ¿por qué le vamos a pagar? ¿Y por qué le vamos a pagar? Que no sé qué. Y no querían. Y hasta que me ponen... Para tus merecidas vacaciones. Huevos, perro. Deme mi dinero. Y ya de ahí yo no... O sea, sí me dijeron como que no puedes tener nada de contacto. No puedes publicar nada de ellos. Y ya, pues sí, güey, pues para no quemar a la gente.
Claro.
Y ya después dije, ay, sí hubiera quemado. Pero dije, ya, ¿para qué me meto en pedos? Pero sí, güey, sí me dejó... Sí me traumó. No, la verdad, o sea, digo, güey, nunca me habían tratado así. Digo, una persona que ni siquiera conozco, ¿con qué derecho se siente de minimizarme y humillarme de esa manera? O sea, y enfrente de todos, güey, porque la mamá gritaba enfrente de los abuelos, o sea, güey, humillada quedé, o sea, ahorita le faltó pisarme y echarme raíz. Y dije, güey, ¿qué pedo? Entonces, sí, yo pasé, la verdad, noches de que, pues, no dormía, me daba la ansiedad duro, güey, duro. Yo decía, no mames, o sea, tenía pesadillas, o sea, a ese nivel, traumadísima. Yo dije, no vuelvo. Y ya, pues, por eso con las siguientes familias sí tuve mucho miedo. Pero, o sea, amigos, fue, sin duda, yo creo que la única experiencia pésima y traumante que he tenido en toda mi vida en cuestión laboral. Y que sí, la verdad, es algo que no se lo deseo a nadie. Y ya, esa fue mi historia.
Fueron 30 minutos de la historia traumática de Andrea en su trabajo tóxico.
Disculpa, amigos, pero es que sí fue bastante trauma.
Usted lo pone en forma rápida, como cuando me mandan un WhatsApp, un audio de WhatsApp y yo lo pongo por dos. No, bueno, lo pongo por 1.5 porque por dos se me hace imposible escuchar. Sí. Pero a mí hay que soltar.
Sí, hay que sacarlo del pecho. Es un tema que no platico.
Mira, cuando Andrea algo le genera estrés, tú te vas a dar cuenta. Mírale el pecho rojo. Pero bueno.
Pero cuéntanos, Juan, ahora tú.
No, yo no tengo experiencias así de trabajos tóxicos, la verdad. Creo que el único trabajo que pudo haber sido tóxico fue el que conté en el episodio de migración. Si no lo voy a contar para que vayan. No, mentira. pero sí, bueno, ahorita creo que con la experiencia que tengo puedo notar que fue tóxico, que fue cuando trabajé con la coreana en un dry cleaner Y al principio ella era súper amable, todo era bonito, pero después sacó las garras. Entonces sí me criticaba, me gritaba mucho delante de los clientes, cosa que me molestaba. Me humillaba mucho. Me explotaba laboralmente porque yo era la que hacía todo ahí. Hasta que, bueno, sé que un día yo decidí como que, mira, no, o sea, ya, ¿sabes?
Sí, sí.
Por mi salud mental, no. De hecho, el día que yo renuncié, la vi de una manera que yo, o sea, yo no sé cómo me veía. Pero ella me decía como que, pero ¿por qué me estás viendo así? Y yo mismo, yo decía por dentro, yo decía que yo la estoy viendo como que la voy a matar a esta vieja.
Es que tú hablas con la cara, güey. Tú hablas con sus expresiones.
Sí, puede ser, sí, sí. Y con mi mal inglés. Yo me acuerdo que yo fui a hacer un delivery y yo iba camino a la tienda e iba pensando todo en inglés, cómo lo iba a decir. Claro, en mi mente era una broma así como que yo, perfecto. Pero al final me expresé y le dije como que, mira, ya está aquí, no trabajo más contigo. Sí. O sea, no puedo más. Creo que eso fue lo único sí. Pero sí puedo hablar desde la experiencia siendo jefa.
Ajá, eso estaría súper cool por ti.
Porque creo que, bueno, básicamente los trabajos tóxicos vienen desde un liderazgo tóxico. Y creo que si tú como líder no das el ejemplo, al final el ambiente se va a ir pudriendo y uno pudre al otro y así sucesivamente y todo se va a la mierda.
La manzana podrida.
Exacto. Entonces, yo como jefa o como dueña de una compañía, yo siempre
como líder
fomento la comunicación, los feedbacks positivos. Siempre trato de... Ahorita no tanto porque, bueno, con el tema de la maternidad me he perdido un poco, pero siempre trataba de hacer parrillas en los veranos, por ejemplo, barbecues en los veranos. Una vez, por ejemplo, alquilé un Airbnb y las junté a todas o las que quisieron ir. Le decía, vayan con sus hijos, porque sé que muchos tienen hijos. Entonces, ¿sabes? Dicen como que es que no tengo con quién cuidarlo. O en Navidad una cena, una cosa. Te sientes mal. Hay algo que te ha hecho sentir incómodo. O sea, ¿sabes? Siempre trato de estar presente para ese tipo de cosas. Y como yo creo que en todos los trabajos siempre va a haber alguien tóxico.
Claro.
Entonces siempre trato de que esa persona, cuando descubro a esa persona tóxica, o veo en qué podemos mejorar porque algo debe estar pasando que le incomode o no le guste del trabajo y hace que el resto también, ¿sabes?, empiece, o la saco.
Sí, claro.
Así sea, mira, yo tuve una cleaner que era maravillosa. O sea, hacía un trabajo perfecto. Pero era tóxica. Era malcriada, no respetaba la autoridad de Alejandra, que es mi asistente. A veces no respetaba mi autoridad. Envenenaba la mente de las otras. No seguía los parámetros que tienes que seguir para estar en un trabajo. Pero sí el trabajo perfecto. O sea, ella llegaba a trabajar y la limpieza, los clientes quedaban contentos. Y yo dije... Pero me arriesgo.
Sí, claro. ¿De que te pudra el equipo o...?
Exacto. Y la dejé ir. Y ella se molestó. Y ella misma me dijo, ¿cómo me vas a votar si no tienes ninguna queja de ningún cliente, ninguna queja de mi trabajo?
Y no, pero sí de tu equipo.
Y es verdad, tienes toda la razón, no tengo ninguna queja, pero no puedo permitir que me pudras el equipo. Sí. Porque lo hace incómodo. Y ella se llevó unos clientes. Después de que ya se fue, hay clientes que se fueron.
Bueno.
Pero perdí una empleada buena y perdí clientes, pero prefiero eso que tener un ambiente tóxico.
Pero con el equipo que te queda, puedes
sí,
volver a...
Correcto.
A creer, o sea,
yo trato siempre de mantener el ambiente adecuado, el ambiente sano, porque de por sí el trabajo ya es
pesado.
Como para también generar un ambiente pesado entre compañeras.
Sí.
Entonces es como, o sea, siempre va a haber competencia, siempre va a haber cualquier cosa que siempre va a existir. Pero uno como líder tiene que dar el ejemplo. Si claro, tú no das el ejemplo, el resto no va a funcionar.
O sea, sí, es que un buen líder va a ser que el equipo funcione. O sea, porque si tú como líder motivas, fomentas la, uh-huh, o sea, la buena, ¿cómo se dice? Buen ambiente, la buena, uh-huh, buena relación, todo. Claro que tu equipo va a responder y va a dar los resultados que pues tú quieres y estás esperando. Pero si como líder fomentas la envidia, las competencias, el favoritismo, sí, que haces o no bien, o la humillación, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que pues no, ahí no va.
Sí, es muy, o sea, yo conozco muchos trabajos tóxicos. Pero no voy a entrar en detalles porque no vale la pena. Pero básicamente, o sea, lo que he visto de esos lugares es un mal liderazgo, la persona líder es ser humana, que creo que eso es súper importante. O sea, yo entiendo que tú seas jefe, que tú tengas que tener autoridad, que la gente tiene que seguir tus reglas o lo que sea, pero yo creo que mientras que cuando tú dejas el lado humano a un lado, no va a funcionar. No va a funcionar.
No, y o sea, no se empieza a dividir.
No, y de nada te sirve como implementar, o sea, como que la gente te tenga miedo, ¿para qué? Porque al final no es respeto.
Exacto, ahí es una diferencia entre el respeto. Ajá, una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo. Una cosa es que hagan las cosas porque te respetan como líder y otra cosa es porque, güey, simplemente tienen miedo de cómo, uh-huh, vayas a, o sea, qué represalias vayas a tomar.
También pasa mucho de que, supongamos, yo soy la jefa de cierta área. Entonces es como, si no me caes bien o si no eres alguien conocido de, no te doy la oportunidad. Como no me sirves. Entonces voy a hacer todo lo posible como para sacarte. Al final entonces estás dando ese ejemplo a otros. ¿Para qué? Es como,
no hay que
entrar en tanto. ¡No, me da rabia, Andrea!
Ya sé, pero... no hay que entrar en tanto.
Pero pasa mucho en cualquier lado.
Ah, no, sí, totalmente.
En cualquier lado.
Sí. Yo trabajé mucho en un call center y se veía muchísimo, o sea, de que cuando eras bien compa de los,
sí, te haces la amiguita, de sí, claro.
La verdad, a mí me hacían un buen del paro, de, uh-huh, que me ponían breaks o juntas para yo irme a tomar, literalmente, a tomar con ellos. O sea, era como que me hacían paro y había otras personas que...
Sí, también hay que aprender a separar.
Uh-huh. Sí, porque, la línea entre amistades.
Porque tú puedes hacer amigos. Yo hice una muy buena amistad con una de mis empleadas, que se llama Paola, y yo sé que ella nos escucha. Y yo conecté mucho con ella, mucho. Desde el día que yo la entrevisté, conectamos las dos. Pero ella era mi empleada en el trabajo.
Sí, no.
Y cuando no estaba trabajando, nos tomábamos un café, nos poníamos al día, lo que sea,
claro,
y ya.
No, incluso, bueno, un ejemplo que yo puedo dar es, por ejemplo, cuando me pides que cuide a Noah, uh-huh, de manera... O sea, laboral.
Sí.
O sea, de lado laboral. ¿Yo qué hago? Por ejemplo, yo, pues, si estoy contigo, bueno, está Noah, estamos jugando, estamos así, pues, bueno, estamos en el celular, estamos platicando, pues, estamos las dos, o sea, no es tanta formalidad. Pero cuando tú me pides como jefa, uh-huh, o sea, quiero que me cumplas con este trabajo, o sea, mi papel de amiga,
sí,
lo dejo a un lado.
Sí.
O sea, yo cumplo con lo que tú me estás pidiendo.
Uh-huh.
Que si, o sea, yo por ejemplo, si duérmete, porque si no se duerme, duérmete, yo no puedo. O sea,
claro,
mi responsabilidad es cuidar a tu hijo y estar dando mi 100 ahí. Si me lo pides como amiga, nada más vente, no que llevo,
claro,
unas cositas, bueno, es diferente.
Sí, o que o yo estoy aquí en la casa, o lo que sea, sí, yo entiendo. Sí, o sea, hay que aprender a separar esas dos cosas y creo que a veces se le olvidan a las personas. O sea, para mí es súper importante separar. También otro ejemplo es, yo tengo a mi mamá trabajando en la compañía.
Claro.
Y mi mamá, yo desde que empezó a trabajar, yo le dije, usted de la puerta de la casa hacia afuera es mi empleada. Y yo te voy a tratar como una empleada delante de todo el equipo, porque es que si no lo hago...
No te echas al equipo encima.
Exacto.
Sí.
Y pasa con conocidos que meto en la compañía o lo que sea, usted es una empleada más. Usted no es mi amiga, no es nadie, no es nada. Usted es una empleada y ya. Porque es que es eso. O sea, tiene. Primero, creo que para mantener un buen ambiente laboral, creo que tienes que tener tus límites claros, ponerlos desde el principio. Y quizás a esa persona no le guste o quizás le parezca como.
Uh-huh.
Pero ese es problema de esa persona.
Oh, yeah.
No es tu problema. Y saber que si hay una relación de lo que sea, de amistad, de amor, de lo que sea, separarlo. las relaciones. Usted es mi empleada, claro. Es mi jefa, es mi jefe, es mi empleado, es lo que sea, dentro de la compañía. Pero fuera podemos ser amigos, me puedes echar todos los chismes que tú quieras, todos los cuentos, lo que sea. Y esta persona, Paola, la que te digo, ella ya no trabaja en Homie, pero nosotros quedamos siendo amigas.
Sí, pero sí.
Y me pasó que con la que voté también fue igual. Conectamos un poquito. De hecho, fuimos hasta un concierto juntas y todo. Pero ella no supo separar. Entonces, cuando yo era jefa, ella quería sobrepasar la confianza.
Claro.
Y yo, no. Entonces, se volvió tóxico. Sí. Y por eso decidí dejarla ir.
No, tú tienes que permanecer en tu papel.
Claro, de... o sea, sí, total.
Sí, pero otro ejemplo que yo podría dar es con la familia de Carolina.
O sea, también.
Cuando yo trabajaba con ellos, o sea, pues ellos como jefes y pues bueno, tú tienes tus reglas y todo. Y obviamente ahora que voy y los visito y todo eso, o sea, es ya la verdad la relación es de o sea, literalmente de familia. Yo es como si fuera a visitar a mis sobrinos y yo me peleo con los niños, los regaño y ellos me molestan y que si nos estamos jugando y todo. O sea, ya la verdad la relación es muy distinta, pero cuando era cuestión laboral... No, o sea, está el respeto, o sea, hay una línea entre lo que es mi trabajo y...
Claro, y como líder, y lo voy a traer un poquito también al tema. Andrea y yo hace poco fuimos a un workshop que se llama The Point of View, ¿no? Es así, el juego.
El juego.
Bueno, hicimos un juego que se llama así. Yo le voy a decir a Franklin para que lo etiquete ahí en el video. Y lo hicimos con una... psicóloga que se llama Iaru. Genial, la verdad. O
¿no
sea,
hicimos el video pasado?
No, dijimos que íbamos a ir, pero no.
Ah, sí. Es cierto.
Fue genial. Pero al punto que voy es que cuando yo, por ejemplo, como líder, a lo mejor yo no veo ciertas cosas que a lo mejor otros sí pueden ver en las que yo estoy fallando.
Sí.
Y es importante que yo esté abierta, y a veces no lo estoy. A veces, yo estoy clara que a veces no lo estoy.
A ver, que no a todos les gusta...
Claro, pero es importante a veces estar abiertos a recibir ese punto de vista de ciertas personas que a lo mejor te van a aportar cosas que tú no estás viendo o en las que tú puedes mejorar o en las que estás haciendo mal. Y aceptarla con toda la humildad del mundo. No sentir que es como que me están atacando y qué va a saber esta gente porque ellos no... ¿Sabes? Es mi compañía y ellos no saben nada.
Claro.
Ser un poquito humilde y aceptar que a lo mejor tú no estás viendo otras cosas que los otros ven.
Y al final del día, digo, vuelve a lo mismo, o sea, es para que tú mejores, ¿no?
Exacto.
O sea, son puntos de vista que pues tú no estás viendo. O sea,
claro.
Viendo.
Valga la redundancia.
O sea, sí, o sea, uno como tu empleado sabes que, bueno, me gusta lo que estás haciendo, pero creo que podrías mejorar.
Claro.
En este aspecto.
Sí, sí. Pero bueno, sí, yo siento que es súper importante saber poner los límites, sobre todo, y lo voy a sacar sin temor a nada. Pero sobre todo porque tengo una amiga muy cercana a la que quiero y amo mucho. Y en su último trabajo, ella casi, me dijo, si yo continuaba ahí...
Le costó su salud mental.
Me iba, sentí que me iba a dar un ataque de pánico y ya estaba empezando a sufrir de ansiedad.
Sí.
Y es muy triste cuando tú estás en un trabajo en el que estás a punto de entrar en esa situación, que es una situación muy jodida.
Te va a perder tu esencia.
Y... la gente no lo note o no lo vea, simplemente no le importe.
Lo ignore.
Y es como, a mí lo que me importa es vender, y ya. O sea, no me importa si te va a dar un ataque.
Estás bien o no.
Exacto. O sea, voy a hacer el que me importa, pero en realidad no me importa. Entonces, súper importante saber poner los límites, decir que no, y saber salirse del trabajo cuando ya no sabes.
Te está afectando.
Cuando ya. No llegar a ese punto en el que decir... creo que me va a dar un ataque de pánico, mejor voy a renunciar.
Sí, como yo con la familia. O sea,
exacto.
Yo dije...
no esperar las tres semanas, sino... No,
bueno, yo porque la primera no contó, la segunda fue de prueba,
claro,
y la tercera ya...
Pero cuando ya tú ves una, dos red flags, decir, mira,
sí,
este
claro,
no es el lugar.
Por eso es aprender a identificar las red flags, o sea, realmente estar alerta de que, bueno, pues al final es un trabajo, o sea, puede ser bueno o malo, puedes toparte con gente que sepa ser muy buen líder, por ejemplo, Gianluca, yo considero, o sea, mi esposo que es un muy buen líder, y yo lo he visto ser líder, y yo veo cómo la gente lo sigue, cómo la gente lo admira, cómo la gente le reconoce ese trato tan humano y ese entendimiento de que, bueno, las cosas no van a salir siempre como esperamos, pero hay maneras, a ver, o sea, yo me acuerdo con ¿puedo decir su nombre? Con Fefi.
Ajá, sí, sí.
Con Fefi, o sea, él se acercó y como amigo, o sea, más que como jefe, como amigo, y decir, ¿qué te puedo ayudar? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que tú estés bien? Yo creo que eso es una característica que un líder debe de tener. O sea, como dices, la parte humana. O sea, dejar un poquito de lado el interés, porque, bueno, claro, tú tienes que ver por la compañía con la que si estás cumpliendo cierto rol.
Claro.
Tienes que cumplir con eso, pero, o sea, ¿dónde queda la parte humana? Y más que nada, si dices, son amigos, acercarte, decir, a ver... No decirlo enfrente de todo el mundo. Agarrar espacio, ¿sabes? ¿Cómo puedo ayudarte yo? ¿Como amigo o como jefe? Como sea. Pero ¿cómo te puedo hacer las cosas más fáciles?
Sí. Y al final es eso de dar el ejemplo. Por ejemplo, cuando tú estabas diciendo que la niñita a la que tú cuidabas, tú no te veía como autoridad. ¿Cómo te va a ver como autoridad?
Si la familia no me respeta.
Si la familia no te respeta.
Claro, totalmente. Claro.
Sí. Todo es con el ejemplo.
Sí, sí.
Es con el ejemplo.
También lo hemos escuchado bastante. Como conflicto de a quién es de autoridad. ¿A quién escucho? Voy a poner un ejemplo. O sea, hay dos personas encargadas. Una con un rango un poco más alto, pero la otra como tal es tu jefa. O sea, que tu jefa te dé una instrucción. Ay, perdón.
Chiquita.
Te dé una instrucción y llegas a otra persona y te dé otra. O sea, güey, el empleado va a estar de que, güey,
claro.
O sea, quieras o no, eso afecta al empleado porque entra en conflicto de aquí
claro.
No escucho, güey.
O también puede pasar que esta persona te dé una instrucción y tú lo hagas y después llegue la otra y te diga, es que eso no es así.
Porque hiciste esto.
Y tú como, what the fuck, o sea.
Ajá. Claro.
Sí, bueno, es muy complicado todo. Sí.
Yo creo que este sería un tema muy, muy extenso, como, bueno, compartimos desde nuestras experiencias, y bueno, para hacer un poquito más dinámico esta larga historia, déjenos en los comentarios.
No, pero ya va, en resumen, como estábamos, que no esperes más de 3 red flags para decir que no. Ah, que también yo iba a decir... Mucha gente también tiene miedo a dejar el trabajo porque, bueno, estamos en una ciudad en la que tenemos que pagar renta, mercado, servicios.
Sí.
Y, ¿sabes? Se entiende que la gente...
¿La necesidad?
Sí, la gente dice como que, bueno, mi salud mental, ir a terapia. O me da un ataque de pánico, bueno, resuelvo. O no me aguanto hasta que me consiga otro. También pasa mucho, pero...
el lujo de
pero creo que es súper importante saber poner límites, saber decir que no. Escuchar tu ser interior y que realmente quieres.
Y saber lo que vales.
Y saber lo que vales, correctamente.
Porque la verdad... Valemos más que el plato que recibimos.
Sí.
Entonces, sí. Ajá.
Ya podemos finalizar
Para cerrar, yo creo que para hacer un poquito más dinámica este video, déjenos en sus comentarios si en algún momento han tenido algún trabajo tóxico, cómo identificaron que se estaba volviendo tóxico y qué hicieron al final con ese trabajo.
Sí.
Si siguen ahí o si hablaron con la persona. No sé, ustedes déjenos en los comentarios.
Suscríbanse también en nuestro canal de YouTube.
Sí, como dijo mi marido.
¡Ay, sí, qué bello!
La terapia cuesta dinero, pero suscribirse no.
Sí, qué bello. La semana pasada nos dio ese consejo. Y nos decía, dijeron que se tenían que suscribir. Así que, por favor, suscríbanse.
Suscríbanse, no les quita ni un minuto. Y pueden activar la campanita para cada que tengamos episodio nuevo.
Y compartan.
Pueden pasar a ver. Y pues muchas gracias por escucharnos.
Bye.